Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Y mientras ustedes se ponen en pie, que ya parece como que fuera la ola del estadio, que se pone nada más uno por aquí, poquito a poquito, vamos a tomar nuestras Biblias en Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 11. Es un relato en el cual el apóstol Pablo y su comitiva llegaron a una ciudad. Y usted va a ver el trato que le hicieron a él y a su equipo. Y luego salen de ahí, llegan a otra ciudad, y en otra ciudad le tratan diferente. No todos, mis amados, van a responder al Evangelio de la misma manera. No todos van a tener la educación de mi hermano, aceptar a una invitación y quedarse. No todos se comportan en una iglesia de la misma forma. Pero no por eso nosotros vamos a generalizar. En algún lugar nos querrán, en otro lugar nos odiarán, en otro lugar nos echarán y en otro lugar nos estarán esperando. Así es, nosotros somos responsables ante Dios por todo lo que hacemos y sobre todo lo que decimos y por todo lo que decimos. Mientras ustedes están con su Biblia en sus manos, déjenme saludar también a los amigos que escuchan a través de Radio Bautista. Queremos dar la más cordial bienvenida y también queremos leer fuertecito para que los hermanos que escuchan la radio se den cuenta que somos muchos, 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 pero muchos que hemos venido en esta mañana a la casa de Dios. Yo comienzo con el versículo 1, todos en el versículo 2 hasta terminar en el 11. Dice así el Señor en su palabra: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Todos en el 2.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos,
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 4.
Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles.
Entonces los judíos que no creían, se da cuenta, algunos van a creer, otros no. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 6.
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido
a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 8.
Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas.
Pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. 10.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Tarea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los...
Ahora, pónganme mucha atención, lea y se va a dar cuenta que estos respondieron distinto. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Indiscutiblemente, Señor, todos somos responsables en la vida por todo lo que pasa o por lo que no pasa. Y Señor, nosotros queremos ser corresponsables. Queremos responderte de la mejor manera. Queremos, Señor, agradecerte sobre todo por todas aquellas cosas que nos confías y poder demostrarte que estamos agradecidos ante ti. Oramos por el mensaje de tu palabra para que tú, Señor, lo uses, y así como en el culto de la mañana trajiste a los pies tuyos a una persona, lo hagas en esta mañana con las personas que deseen entregarte su corazón. Pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En el primer sermón que predicamos la semana pasada, del domingo, expusimos y dimos la definición de la palabra responsables. Que la palabra responsable viene de la raíz responsum, ¿Qué quiere decir? Es un acto de respuesta. Que yo le respondo a alguien por algo que me da, o por algo que me dice, o por algo que se me demanda. Todos somos responsables. Así como mirábamos la semana pasada que el policía se le paga y es responsable de guardar el orden público. El maestro es responsable de sus alumnos. El enfermero es responsable de sus pacientes. Y todos, en efecto, somos responsables en la vida por algo. Vimos los tres puntos de la semana pasada, que somos responsables ante Dios por la vida que nos da. Y déjame explicarlo. Seamos ateos o no, seamos agnósticos o no, mahometanos, tibetanos, confucionistas, budistas, sintoístas, y lo que nosotros se nos ocurra pensar y creer. Pero no creemos y no aceptamos, negamos de que Dios es el creador de la vida. Eso a Dios lo tiene sin cuidado, porque Él es el autor de la vida. Y somos responsables por la vida que llevamos. Somos responsables por este instrumento que tenemos en nuestra muñeca, es un relojito. Somos responsables por el tiempo. A todos se nos dio el día de ayer 24 horas. Y todos somos responsables de actuar, de usar el tiempo que se nos presta, que se nos confiere. Somos responsables por la familia que tenemos. Soy responsable por mis padres. Mis padres ya no caminan bien. Mis padres ya no oyen muy bien. Mis padres ya no están bien de salud. O sea, yo soy responsable de ellos porque ellos fueron responsables conmigo cuando yo nací. Nosotros como padres somos responsables por los hijos que se nos da. Responsables por su cuidado, por su alimentación, por su vestir, por su educación. O sea, tenemos un grado de responsabilidad ante todo esto por lo que Dios nos da. Pero nosotros debemos entender, y es preciso comprender, que debemos de responderle a Dios o corresponderle a Dios por aquellas cosas que nos ha confiado. El no hacerlo nos corresponde a nosotros en irresponsables, y el irresponsable es malagradecido. Es muy probable, y no podemos en ningún momento obligar a nadie, es muy probable que haya personas que no crean igual que nosotros. Es muy probable que haya personas que no piensen igual que nosotros. Es muy seguro que hay personas que no ven las cosas como nosotros las vemos. Eso es algo todavía aún mucho más maravilloso de parte de Dios, porque Dios no obliga a nadie para que haga algo que Él quiere. Te da a ti la libertad de actuar como te parezca. Mire, entre mi trabajo, mi papel y mi rol de pastor, otro de los papeles es ser un maestro de ceremonias. Es una persona que anuncia lo que va a pasar en la iglesia. Yo he anunciado que hoy hay culto a las 6:00 p.m. Hoy vamos a participar de bautismos. Hoy vamos a tener la cena del Señor. Hoy vamos a predicar un sermón. Obligarlos a ustedes no puedo. ¿Sabía usted que hay iglesias? ¿Y sabía usted que hay pastores que obligan a sus miembros a ir a los cultos? ¿Sabía usted? Le voy a contar esto. ¿Sabía usted que si usted no va al culto y usted no trajo de sus diezmos sobre el día lunes, el pastor pasa a su casa a pedirle el sobrecito de los diezmos? Eso no lo hacemos. Eso es ridículo. Eso es absurdo. Pero hay gente que lo hace. Mi trabajo es anunciarle. Su trabajo es responder. Y hay dos formas de responder. Sí y no. Si lo veo, qué bueno. Y si no, ¿qué voy a hacer? Porque si Dios, que es el que maneja su voluntad, si Dios es el que controla sus sentimientos, no logró persuadirlo, no logró convencerlo para que viniera, menos yo. Entonces, todos tenemos en la vida ese acto de corresponsabilidad. Dios espera, y eso es el anhelo y el deseo, que la respuesta nuestra sea una respuesta afirmativa. Dios espera que nosotros podamos darle a Él la razón y que no seamos indiferentes con Él, porque lo que quiere ver Dios es resultados y efectos maravillosos en nuestra vida. Ok. Somos responsables ante Dios por la palabra de Dios. Vean conmigo en capítulo 17, el 11 y el 12. Póngame mucha atención y me va a ir siguiendo y se va a dar cuenta de esto. Mire, yo se lo voy a leer 17, 11 y 12. Todos nosotros somos responsables ante Dios por la palabra de Él que nos ha hablado o nos ha prestado o nos ha confiado. Vea cómo respondieron estos. Y dicen el 11 y el 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué fue lo que pasó? Por haber sido responsables de leer la palabra, mire el resultado. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vemos entonces la diferencia, que todos nosotros somos responsables ante la palabra de Dios. Vemos la responsabilidad de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué fue lo que hicieron? Algunos creyeron, otros no. Los que creyeron formaron una iglesia. Los que no vinieron a Cristo, los que no respondieron afirmativamente al Señor, formaron un grupo, una turba de celosos y de ociosos, y se metieron en la casa de un tal llamado Jasón para arrastrar y llevarse a estos hermanos y castigarlos. Salieron de Tesalónica, Pablo y su comitiva, se fueron a otra ciudad que se llama Berea, y en Berea, los hermanos que estaban en Berea, o los que oyeron el mensaje en Berea, eran diferentes. Respondieron afirmativamente. Respondieron de la forma como Dios esperaba que respondieran. Tomaron la Escritura y la empezaron a escudriñar todos los días para ver si estas cosas que decían estos predicadores eran así. Ahora, dame la Biblia. Y aquí le voy a dar a usted números, estadísticas y cantidades que le van a usted a llamar la atención. Y aquí hay un hermano que es representante de los Gedeones, y él va a entender un poquito más en lo que yo estoy mencionando. América. Y cuando hablo de América, no hablo de América, Estados Unidos. América. Desde Canadá, de Juneau, hasta arribita, o si quiere, Anchorage, Alaska, hasta Tierra del Fuego, hasta el sur de Chile, hasta la Patagonia, hasta Ushuaia, donde está Tierra del Fuego, en Argentina. Todo eso es América. No hay un continente en el mundo que sea más bendecido por Dios, en donde existan más ejemplares de la Biblia. Impresionante. The American Bible Society ha hecho millones de copias de muchas traducciones y de muchas versiones de la Biblia. La casa matriz de las sociedades bíblicas están en Río de Janeiro, en Brasil. Miles de millones de Biblias. Así como lo estoy diciendo, este continente tiene una responsabilidad. ¿Sabía usted que en América, hoy sí ya vengo a los Estados Unidos, hay Biblias en todos los hospitales? ¿No es cierto, hermano Sergio? Hay Biblias en todos los hoteles. Hasta en el hotel o en el motel de más mala muerte que exista, hay una Biblia en la mesita de noche de esa cama. O un Nuevo Testamento, o una Biblia. Mire, es muy raro, voy con otra, sino cifras, sí con otra aseveración. Es muy raro que en América, incluyendo América Latina, el Caribe, todo esto América Latina, las tres Américas, del Norte, Centro y Suramérica, las Antillas, el Caribe, es muy raro que usted vaya a una casa y no encuentre una Biblia. Muy raro. o católica, o de los mormones, o de los testigos, o pero hay una edición de Biblia, traducción lo que usted quiera, a eso me refiero. Somos responsables. Llegando a Algeciras, que es una ciudad fronteriza, que es la parte más baja de España, el sur, donde está Badajoz, puerto de Cádiz, Algeciras es un puerto. Y usted toma un bote, un barco, un yate, y se monta para cruzar el Peñón o cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar al norte de África. ¿Y cuándo llegamos nosotros por primera vez? Mano Héctor, Iracheta, mano Jorge Kleiser, mano David Rodríguez, hermano Rudy Garay, su servidor. Nos dijo a nosotros, la persona que nos llevaba, escondan su Biblia. Escóndala. No hay problema de celulares, no hay problema de computadoras, no hay problema... No, pero procuren esconderla. No nos van a meter a la cárcel, no nos van a castigar, no, pero una hora y media, dos horas de interrogación, no nos las quitamos de encima. Nos llegan a encontrar una Biblia en el maletín y todo esto, ¿por qué viene aquí? ¿Y a qué viene? ¿Y por qué este libro? ¿Y por qué lo otro? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y a usted quién le paga? ¿Cuál es su misión? Y esa hora y media, dos horas, no nos las quitamos. ¿Sabe usted que en América no sucede eso? Ni en Cuba, que es tan extremista y han prohibido lo que usted quiera, no prohíben tener una Biblia. Le voy a decir algo. Este continente, el continente americano, es extremadamente bendecido por Dios. Tenemos nosotros una Biblia. ¿Mi responsabilidad qué es? Vea lo que dice en el capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Y qué fue lo que hicieron? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, yo tengo una Biblia. Hospitales, prisiones, hoteles, clínicas, oficinas de abogados, o hay un Nuevo Testamento, o hay una Biblia. Es impresionante. Entonces, ¿mi responsabilidad qué es? Leerla. Eso es todo. ¿De qué me sirve tenerla si no la leo? Y la uso como que fuera desodorante, debajo del brazo nada más. Y la pongo encima nada más ahí del dashboard del carro, o la dejo en el asiento de atrás del vehículo. No quiero que use usted esto como un modelo ni como un ejemplo. No, lo menos que quiero es esto. En los tiempos que yo tengo de cristiano, yo he leído mi Biblia 21 veces, 22 veces. En los primeros dos años, yo leí mi Biblia hasta cada 7 meses, yo leía la Biblia. Pero una cosa que me entró un hambre y una sed tremenda de leerla, y ahora estoy leyendo mi Biblia de otra forma. Ya voy, por ejemplo, por la carta a los romanos. ¿Cómo comienzo yo? Desde Génesis, sistemáticamente voy leyendo 3, 4, 5, 6 capítulos diarios. Todos los días. He leído 21, 22 veces la Biblia y todavía hay muchas cosas que no entiendo. Y todavía hay muchas cosas que no comprendo. Y hoy voy con otro estilo. Porque cuando yo ya llego, por ejemplo, a los evangelios, sabemos que tenemos en Mateo 28 capítulos. Lo leo 2 veces. Termino y lo vuelvo a leer. Por si se me quedó alguna cosita por ahí. Llego a Marcos, que tiene 16. Lo vuelvo a leer. Llego a Lucas, que tiene 24. Lo vuelvo a leer. Llego a Juan, que tiene 21. Lo vuelvo a leer. Los Hechos, 28 capítulos. Lo vuelvo a leer. Hoy estoy en Romanos y son 16 capítulos. Leo los primeros 16 y después ya vengo despacito. Rumiando. Aprendiendo esto. Esto no lo había visto. Es impresionante. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo una Biblia, si a mí me la regalan, mi responsabilidad es que leerla. Pero no solamente leerla, porque también después de leerla, mi responsabilidad que es ponerla en práctica. Porque la Biblia dice, Santiago nos dice, que nosotros no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino que también hacedores de la misma. Entonces, todos somos responsables. Dejamos, yo no sé por qué, pero ahora que yo veo que están viniendo, por ejemplo, más seguido los muchachos, y esto, cuando recién comencé, y ellos lo saben, pero les quiero comentar a ustedes esto, en este mes de junio yo cumplo 2 años de estar yendo a Sahuesquí. Y tenemos 17 años de estar yendo al AIS allá en Los Fresnos. Cuando Isabel, Christy y Vanessa, que eran los directores, nos dijeron que los muchachos iban a venir, nos mandamos a comprar como 60 Biblias. Y las Biblias las teníamos y las usábamos para acá. Y yo miraba que las usaban y luego, para que los muchachos las usaran solamente aquí, dije, no. No es así, esa no es la jugada. Vienen los muchachos, le damos una Biblia, que se la lleven. Le puede servir. Pero después pasó algo por ahí, que cosas de grupo, de reagrupación y todo, ya no vinieron los muchachos. Entonces ya no hicimos más nada. Ahora que yo los veo que están viniendo más frecuentemente, vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a comprar Biblias y se las vamos a dar a ellos y ellos se las van a llevar. No sabemos el poder que tiene la Biblia para cambiar y transformar la vida de las personas. No queremos invertir. La responsabilidad de ellos va a ser leerla. Entonces, todos mis amados, y repito esto, vivimos en un continente tan bendecido por Dios como ningún otro, ¿sabes? American Bible Society, hombre, miles y miles y miles de millones de Biblias impresas. Las sociedades bíblicas en Río de Janeiro, Brasil, lo mismo, cantidades. Segunda cosa, somos responsables por el mensaje predicado. Vean conmigo en Primera Tesalónicas o Tesalonicense, vámonos a la ciudad de Tesalónica, y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, observa esto, en el capítulo 1, versículos 2 al 7. Somos responsables por el mensaje predicado. Ok, mire, ¿por qué estoy utilizando Tesalónica? Porque fue la ciudad que no quiso nada con Pablo y su comitiva. Algunos aceptaron a Cristo, muy pocos, y la mayoría fueron esa turba que sacaron y alborotaron la ciudad. Ok, pero todos somos responsables por el mensaje predicado. Yo le voy a leer del 2 al 7 y después le voy a explicar algo. Damos siempre gracias a Dios, dice Pablo, a los hermanos que se habían convertido en Tesalónica, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, de prueba, del alboroto, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que ustedes en Tesalónica habéis sido ejemplo a todos en Macedonia y Acaya de los que han creído. Mi papel, mi rol, mi trabajo de predicador, la palabra predicador viene de una palabra griega que es kerigma, que es predicación, que es un heraldo, que es un vocero, que es una persona que proclama la palabra. Yo no vengo a predicar cosas que yo me invento, que yo creo, que yo pongo ideas. Yo lo único que vengo es a repetir lo que está escrito. Mire qué trabajo más bonito. Mire qué trabajo tan sencillo. Mi trabajo no es venir y armar 3-4 ideas, armonizarlas y fuego. No. Mi trabajo es solamente decir lo que está escrito. Todos los que escuchamos el mensaje somos responsables ante el mensaje predicado, no ante el predicador. Y los que están aquí en esta mañana escuchando el mensaje, y los que están en la radio escuchando el mensaje, son responsables por lo que aquí se dice. ¿Sabe usted que América, insisto, Canadá, Alaska, hasta Chile, Argentina, América es el continente más bendecido por tener la mayor cantidad de predicadores en el mundo? No hay otro continente en el mundo que tenga más predicadores como nosotros. Entonces, condenarse en América es absurdo, es ridículo y es algo ilógico. Es el colmo. Habemos altos, chaparros, gordos, bonitos, feos, negros, chinos, latinos, güeros, roncos, chillones, de todo. No hay un continente en el mundo que tenga más predicadores como el continente americano. California tiene un dato muy interesante y parece ser que Florida está llegando ahí. Son los dos estados. Pero California tiene un dato tremendo, porque se predica el evangelio a esta misma hora, son las 11 menos 10 en California, en más de 140 idiomas. ¿Por qué? Porque el mundo ha llegado a California. A eso no se le llama misiones foráneas, a eso se le llama misiones domésticas. Se refiere de que el mundo, los visitantes, los extranjeros han llegado a California y hay que predicarles el evangelio en el idioma que ellos hablan. Esto no se ve en otro continente. Esto se ve solamente en América. Y dejemos a un lado los Estados Unidos. Dame la otra, sí, la otra figura, Diego, por favor. A esta hora. Gritones y no gritones y lo que usted quiera. No hay un continente más bendecido que el continente americano. América es el continente más bendecido por tener la mayor cantidad de templos en el mundo. Mire eso, qué belleza. Eso no es un teatro. Eso es una iglesia. Y hay diferentes. Iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias cómodas, iglesias no cómodas, iglesias con mucho calor, iglesias con aire acondicionado, iglesias... Bueno, aquí va a ver usted una mezcla, una iglesia cosmopolita. Iglesias de jóvenes, iglesias de viejitos, ¿verdad? Entonces, iglesias de todo. Ya. Eso es América. Esto no lo ve usted en Europa. Esto no lo ve usted en Asia. Esto no lo ve en Oceanía, menos en África. Le digo una cosa, condenarse en América es ridículo, es de locos. Condenarse en América es absurdo. Afortunados por haber nacido en este continente. Afortunados por haber venido a este país. Afortunados por tener la libertad que tenemos todavía en este país de proclamar el evangelio. Licenciado Villarreal, una nota muy curiosa. Están pasando cosas en el mundo raras, pero bonitas a la vez. ¿Quién se iba a imaginar que el presidente de Cuba, Raúl Castro, el hermano del comandante Fidel Castro, iba a estar en primera fila en una iglesia en esta semana? Porque se conmemoraba el 60 aniversario de la llegada del evangelio a la isla. Y en una iglesia presbiteriana, en primera fila, Raúl Castro. Crea o no, le guste o no, entienda o no, le haya gustado o no, en primera fila. Cuando se visitan a dignatarios, cuando se visitan a presidentes, a congresistas, a senadores, siempre los evangélicos y las alianzas, las asociaciones, los grupos de ministros siempre llevan una edición de la Biblia a estas personas. Los templos es un privilegio, mis amados. ¿Qué debe haber dicho? Todavía no nos ha caído el 20. ¿Sabe usted que el servicio secreto en los Estados Unidos le preguntan al presidente dos, tres semanas con anticipación y le dice, señor presidente, ellos van todos los domingos a la iglesia. ¿Cuál va a escoger? Tal. Entonces, entre lunes y sábado, se preparan todos los perros, antibombas, el equipo, el ATF y toda la cuestión, y el SWAT, porque va a llegar el presidente de la República. Qué privilegio, ¿no? Tener al presidente de la República en tu iglesia. Aquí hay iglesias grandes, iglesias chiquitas, iglesias hermosas, iglesias no tan hermosas, iglesias cómodas, incómodas. América. Los que venimos de Centroamérica, los muchachos que vienen de Guatemala, los que vienen de El Salvador, de Honduras. Es increíble, ¿no? Que en una cuadra hay tres iglesias. ¿Sí? Unos que gritan, otros que lloran. Otros que gritan, otros que están callados. Otros a puerta cerrada, otra puerta abierta. ¿Qué ven? Solamente en América. Acaban de cerrar 900 templos en Holanda. 900, de enero para abril. 900 templos. ¿Y por qué? Porque la gente ya no va. Y aquí, abriendo y abriendo. Repito, condenarse en América es absurdo. Es ridículo. Ay, por otra cosa, y con esto voy a terminar. Antes de Tesalónica, de la carta a los tesalonicenses, está Filipenses. Y venga conmigo en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Y con esto termino. Dios nos ha dado algo a nosotros, que es un don. Dios nos ha dado algo que es un regalo. Dios nos ha dado algo que es producto de la gracia y de la misericordia de Él, que se llama salvación. Y la Biblia dice que nosotros somos responsables ante Dios por la salvación que nos ha dado. La Biblia no dice que debemos de ocuparnos por nuestra salvación, porque por nuestra salvación se encargó Jesucristo. Pero la Biblia sí dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Y le voy a explicar cómo está esto. Capítulo 2, versículo 12 al 16. Por tanto, Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en, no por, o en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, otra vez, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo no le dice a los hermanos que están en Filipos, ¡hey! Ocúpense por, ¿no? Porque por mi salvación ya se ocupó Cristo. Pero si nos dice, ocúpense en. ¿De qué se trata esto, pastor? Vivamos como salvos. Comportémonos como salvos. Hablemos de que somos salvos. Compartamos el mensaje de la salvación que nosotros tenemos. Que debemos de vivir y disfrutar la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Dios nos ha venido y por haber hecho un acto tan sencillo, hermanos, yo no veo nada complicado. ¿Sabe usted que si yo pudiera decidirme por alguien, yo lo hacía? ¿Sabía usted que si yo pudiera tomar la decisión por alguna persona, yo lo haría? Con mucho gusto, no puedo. Y Dios solamente por ese acto de voluntad, de haber reconocido y haber recibido a Cristo en el corazón. Dios viene y nos da esa salvación en Cristo Jesús. Nos ha perdonado nuestros pecados. Nos ha librado de las llamas del infierno. Nos ha hecho formar parte de la familia más grande del mundo. Hacemos que formemos parte nosotros ahora de los coherederos con Cristo Jesús. Tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Debemos de ser responsables por la salvación que tenemos. Hablarles a otros de que hay un abismo. Hablarles a otros de que hay que algo tremendo que nos separa de Dios. Dame la figura, por favor. Hey, yo ya estoy de este lado. Tú estás del otro lado. Yo quisiera que vinieras para acá. ¿Y cómo le hago? a través de Cristo. La Biblia dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Porque no hay otro Dios y o algún otro mediador más que Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nuestro trabajo es ese. Ya estamos de este lado, ya la hicimos, ya pasamos, ya estamos libres. Y ahora decirle, hey, ven, sí, pero mire, la vivo. Es a través de Cristo, dame la otra figura. La cruz de Cristo es la que une lo que ahora nos separa. Por eso decía al principio, habrá iglesias que canten mejor, somos el pueblo de Dios. Habrá iglesias que se expresen mejor que nosotros, tendrán un mejor sonido, aplaudirán quizá mejor, lo disfrutarán quizá mejor cuando lo cantan, pero nadie expresa la salvación como nosotros lo hacemos con las personas que conocemos. Vean conmigo en esta cita y con esto termino. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y luego le voy a presentar al final una figura bastante interesante y muy expresiva. Primera de Pedro capítulo 2. Debemos proclamarle a otros la salvación. Debemos comunicarles a otros que también ellos necesitan de salvación.